Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos la mañana, como siempre, con nuestros auspiciadores. Préstamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a préstamipe.com. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos a empezar esta mañana con un recuento de varias noticias que nos llevan a lamentar el desprestigio internacional que está teniendo el Perú. Una vergüenza pública, en realidad, en varios frentes, frente a la cual nuestra Cancillería hace poco o nada. Empecemos con el primer tema. La ley sobre colaboración eficaz ha causado muchísima preocupación. En octubre del año pasado, el Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, envió a través de su Comité de Probidad una comunicación al señor Otárola, a la Presidencia del Consejo de Ministros. En esa comunicación, que ha sido descubierta por el periodista Paolo Benza, en esa comunicación, octubre del año pasado, el Comité de Probidad Antisoborno, anti-bribery en inglés, ¿ok? Ese comité hace una serie de observaciones al Estado peruano para ver si podemos entrar o no a este club tan exclusivo e importante. Y le dicen al Estado peruano varias cosas, entre ellas que no puede aprobarse una ley que haga más difícil la colaboración eficaz, favoreciendo al crimen organizado. No se puede aprobar la norma que el Congreso quiere aprobar para colaboración eficaz. ¿Y qué pasó? El señor Otárola se guardó la carta. No le contó nada a nadie. Es verdad que el Ejecutivo observó la ley, pero el Congreso la aprobó por insistencia. Ya está, ya es ley. Y al ser ley, ¿no es cierto?, no podemos cumplir con un requisito puesto por uno de los comités de los muchos que están revisando la conducta del Estado peruano. No solo eso, el mismo comité le hace notar a Otárola que no se puede tocar de la forma en la que el Congreso quiere a la Junta Nacional de Justicia. Está en la misma carta. No puedes desmantelar un sistema de elección de jueces y de fiscales y un sistema disciplinario de jueces y fiscales en beneficio del Congreso, porque no hay respeto a la autonomía ni a la separación de poderes, y por tanto se facilita la corrupción. Y es un comité anticorrupción. La OCDE es una asociación de países que certifican ciertas cosas para que tú puedas estar ahí. Y cuando estás ahí, mejora tu clima de negocios, mejora las inversiones que llegan al país, porque es un país serio que defiende el Estado de Derecho, que respeta los contratos, que respeta la autonomía de los poderes, la separación de poderes y la democracia. Bueno, bien lejos estamos de ahí. La responsable en PCM renunció, o le aceptaron la renuncia esta semana. Es la señora Sara Farfán, que era la responsable de ver estos, entre otras cosas, en la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, era la encargada de atender estos requerimientos de la OCDE. ¿Y qué podía responder? ¿Qué podía responder si PCM no hizo nada al respecto? Y además, no lo comunicó al Congreso. Porque si lo hubiera comunicado al Congreso, o la Cancillería hubiera tomado conocimiento de esto, hubiera podido desarrollar una acción política, diciendo, por el amor de Dios, hace años que estamos tratando de entrar a esta institución prestigiosa y el Congreso, para favorecer los intereses particulares de los líderes de sus partidos políticos, modificó la norma de colaboración eficaz, como modificó la ley para que los partidos políticos no tengan responsabilidad penal. ¿Ustedes creen que con esa ley vamos a entrar a la OCDE? ¿Vamos a pasar el examen del Comité de Probidad? Como se quieren volar a la Junta Nacional de Justicia en un proyecto de reforma constitucional que felizmente no se ha visto. Hay un desprestigio del Perú que es vergonzoso. Pero ahí no juega la cosa. Ayer fue realmente un mal día. ¿Qué pasó en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos? El Alto Comisionado, William Turk, inauguró la sesión número 56 de el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con una actualización mundial de la situación de derechos humanos, y expresó preocupación sobre los posibles retrocesos en Perú. Y dijo, en los últimos meses en el Perú, el Congreso, ojo, el Congreso ha impulsado una serie de iniciativas legislativas que podrían socavar la independencia judicial y electoral, revertir importantes avances en materia de justicia transicional y de participación política de las mujeres, y restringir la libertad de asociación y de expresión. Y si no me creen, esto es un tuit oficial, escuchen por favor, el señor en inglés, hay letritas en castellano. Escuchen por favor.
In recent months in Peru, the Congress has advanced a series of legislative initiatives that could undermine judicial and electoral independence, reverse important gains on transitional justice and on women's political participation, and restrict freedom of association and expression.
Y si subrayamos libertad de expresión, hoy día en la mañana, por si acaso se ha hecho público en el portal La Encerrona que dirige Marcos Cifuentes, una amenaza muy clara y muy concreta del ministro del Interior hacia Marcos Cifuentes. Una amenaza que se hace a través de un mensaje de voz por WhatsApp que ha circulado y ha llegado a la propia Encerrona. Un mensaje que niega el ministro. No solo lo niega, sino que luego manda una comunicación diciendo que si lo sacan, los va a acusar de difamación. Pero en ese mensaje, el ministro dice que hay que controlar al huevón de la Encerrona. Y habla con un tercero y alude a un doctor. Dígale al doctor que lo vamos a apoyar, pero que me tiene que controlar ese huevón de la Encerrona. Ministro del Interior del Perú. Sí, pues, hay preocupación por libertad de expresión en el Perú. Claro que hay preocupación. Pero eso no es todo, pues. Ha sido un día negro en el prestigio internacional. ¿Qué más pasó? Ranking mundial de competitividad. El Perú retrocedió 8 posiciones en el ranking mundial de competitividad. 8 posiciones de un año al otro. De un año al otro. Estamos en el puesto 63 de 67. ¿Ah? ¿Qué tal? Veamos el cuadro comparativo de los últimos años, por favor. Ahí está el Perú. Son 67 países. 2024, puesto 63. Caímos del puesto 55 al 63 en un año. En un año. En el año 20, éramos el puesto 52 de 67. No es por saltar de alegría, pero para que se hagan una idea, ¿eh? Chile está en el puesto 44. Chile está en el puesto 44. De 67 países. ¿Okay? Tranquilos. El Perú estaba en el puesto 52 en el año 2020, retrocede 6, mejora un poquito y luego cae al puesto 63. Nos acompañan en la cola Venezuela, Argentina y Ghana de África. O sea, 63 de 67 países. Porque no tenemos eficiencia en el gobierno, porque la eficiencia para hacer negocios en el Perú está sumamente deteriorada. Pero que es lógico. Si eso se los hemos contado 20 veces, no sorprende, no sorprende. Tenemos un ejecutivo que no es capaz de pararle nada al Congreso, nada. Y un Congreso que ha desarrollado iniciativa de gasto y que le está generando un agujero fiscal al país. Todas las semanas inventan algo nuevo. Y que además destruye, como lo ha dicho la ONU, derechos fundamentales, como el acceso a la justicia, el tener un sistema electoral limpio. Eso lo está destruyendo el Congreso, capturando instituciones. ¿Qué más? ¿Qué más? Van tres. Bueno, de ahí vinieron las pruebas PISA, ayer también. Y no, tampoco nos fue bien. Tampoco nos fue bien. No tengo cuadros, pero sí les puedo contar que estamos muy mal. ¿En qué? En pensamiento crítico. Por primera vez en el año 2022, la prueba PISA, que es una prueba internacional que mide aprendizajes y mide el estado de la educación mundial, midió pensamiento crítico o pensamiento creativo para alumnos de 15 años, niños, niñas, adolescentes. Estamos hablando de tercero y cuarto y media en el Perú. ¿Y qué encontró? Que casi la mitad de los niños peruanos no tienen pensamiento crítico a los 15 años. Eso es, en una línea, el resultado. Solo el 48% está en los tres primeros niveles de pensamiento crítico, logra pasar los tres primeros niveles de pensamiento crítico de seis niveles. Solo el 48%. El otro 52%, la mitad de los niños peruanos no pasa. Es decir, no piensa, no puede resolver creativamente problemas sencillos de la vida cotidiana. No es capaz de diseñar una opción, una salida a problemas ordinarios de la vida cotidiana. Si un joven no tiene pensamiento crítico y no lo desarrolla, no puede aprender, no puede tener vida universitaria, ni tecnológica, ni nada. La mitad de los niños peruanos evaluados el 2022, es verdad que era un año en que el colegio estaba cerrado, es verdad. Pero por el amor de Dios, no, ya estaba abierto, perdón, regresaban del 20 y el 21 que los colegios en el Perú habían estado cerrados. Pero no tener pensamiento crítico es gravísimo. ¿Cuál es la respuesta del ministro de Educación frente a esto? Y frente a todo lo anterior, ¿cuál es la respuesta de la Cancillería? El canciller peruano está preocupadísimo por la visita de China al Perú, una visita de Estado. Que la inauguración en el puerto de Chancay se dé, que le garanticen al presidente de China que nada va a pasar. Es lo único que le preocupa. ¿Y todo esto no le preocupa? Claro, cuando salen 16 delegaciones diplomáticas en el Perú a llamar la atención sobre una ley contra la cooperación internacional, dice que eso es injerencia. Ese es el nivel. Ese es el nivel de nuestra Cancillería. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Yo no sé. Yo se los cuento para que lo sepa. Pero cuando te critica hasta el alto comisionado de las Naciones Unidas, y no es la primera vez, cuando la OSD te dice que no vas a ser parte de ese acuerdo porque tus normas de probidad no son las adecuadas, cuando tus niños no pasan la prueba PISA, y cuando tu ranking de competitividad se cae, es decir, tu sistema económico, que era tu fortaleza, se cae, bueno, pues hay que darle explicaciones al país, ¿no? ¿No creen? No las van a dar. Pausa y rezamos con las últimas movidas políticas porque se va a inaugurar pronto el proceso electoral. Como ustedes saben, enfrentamos a un proceso electoral al cual le van cambiando las reglas de juego sobre la marcha en el Congreso. para favorecer los intereses de los 10 partidos que están en el Congreso. Nada más que para eso, Juan. Porque son a los únicos que favorecen. Se volaron las PASO, ya no hay primarias. Ya no hay la posibilidad de que un partido político se inscriba con militancia real. Hemos regresado al sistema de los millones de firmas. Están tratando de registrarse los últimos partidos con el sistema anterior, el cual este Congreso ha decidido eliminar. Este Congreso también quiere matar a los movimientos regionales. La idea es no tener competencia y, por supuesto, sacar leyes para que ciertas personas no puedan postular, con lo cual sigues matando la competencia. Eso es lo que tenemos al frente, ¿eh? No me estoy inventando nada. Eso es lo que está pasando. Mientras tanto, el 12 de julio, nueva interpretación, según lo que ha aprobado el Congreso y ha interpretado el jurado, queda hasta el 12 de julio para que cualquier persona, cualquier ciudadano, se inscriba en un partido político y pueda postular al Congreso o a la presidencia del año 2026. Es ahora o nunca, muchachos, ¿eh? Tienen que inscribirse ya. ¿Sí? Muy bien. 12 de julio. Entonces se comienzan a mover muchas organizaciones, las que no llegan a inscribirse, las que sí llegaron a inscribirse, y comienzan a aparecer candidaturas. Es evidente que los 10 partidos políticos que están en el Congreso están absolutamente quemados después de las barbaridades que están haciendo y van a seguir haciendo durante el próximo año. Los ojos están puestos en los 18 partidos políticos hoy, con inscripción, que no están en el Congreso, y uno más, porque nos ha anunciado esta mañana el señor Alfonso López Chao, que Nación Ahora, o Ahora Nación, está a punto de ser inscrito porque ya presentó toda la militancia, ¿ok? Digamos que sean 29. En los 19 partidos no inscritos están los ojos, y van a estar los ojos porque en el fondo no sabemos bien quiénes son. No conocemos trayectorias, no conocemos experiencias, se supone que son nuevos. Entonces hay que comenzar a verlo. Primer acto. El señor Carlos Añaños, ayer en un tuit, por favor, si me ayudan, establece lo siguiente: comparto con ustedes mi decisión de inscribirme en Perú Moderno, un proyecto de progreso y prosperidad. Agradece al empresario Wilson Aragón Ponce, fundador de Perú Moderno, por convocarlo a formar parte de este desafío. Trabajo, innovación, gestión. Parece honradez, tecnología y trabajo, ¿no? Pero es parecido. Construyamos unidos un Perú mejor, un Perú moderno, Carlos Añaños Querín. No dice que va a ser candidato a la presidencia, pero viene trabajando desde hace algún tiempo en su imagen personal, con videos, en páginas como Twitter, Facebook, etc. Esto parece ser un lanzamiento pre, ¿no?, de la candidatura presidencial de Carlos Añaños. Siguiente, por favor. Como les contamos ayer, Lo Justo no logró reunir las 25 mil fichas de militantes que tiene que reunir y se ha unido a el partido Primero la Gente, un partido que sí tiene inscripción, que pertenece al señor Hato y al señor del Castillo. El problema, como ya lo hemos observado en otros programas, es que Primero la Gente tiene algunos problemas con la gente, no con la gente de Lo Justo, la verdad, sino con un problema muy particular del señor Miguel del Castillo, hijo de Jorge del Castillo, independiente de su padre, por cierto, formó un partido político, pero su última aventura periodística nativa ha naufragado y no ha puesto primero a la gente, ¿no? Porque tiene que pagarle como a 50 personas, cada una con un caso especial diferente, no les ha pagado nada. Entonces, si tú arrancas con un partido que se llama Primero la Gente y no le pagas a tu gente, como que arrancas con un problema complicado, ¿verdad? ¿Qué más tenemos en movidas políticas? Lo siguiente, por favor. Julio Gagó, ustedes lo recordarán, postuló a la alcaldía de Lima por Avanza País, pero antes había sido congresista de Fuerza Popular y ahora ha renunciado a Renovación Popular. Tres partidos en menos de 5 años es bastante, ¿no? Pero ¿por qué renuncia él? Porque esto es importante como noticia. Porque se vienen un montón de renuncias, dado que el señor Julio Gago, si quiere participar, tiene hasta el 12 de julio para renunciar al partido que actualmente pertenece e embarcarse en otra aventura política, si así lo desea. De esto vamos a ver mucho en los próximos días y da cuenta de cómo están midiendo con un termómetro las posibilidades electorales de los partidos políticos. Es decir, probablemente veamos movilizaciones grandes de gente que se fue o se va de Acción Popular, de APP, de Fuerza Popular, porque temen, y no sin razón, que en esos partidos no hay futuro político. Y digo, no sin razón porque se lo han ganado. ¿O no? Es difícil, creo yo, que esos partidos, salvo que gasten mucha plata y prometan mucha tontería, puedan pasar la valla. Después de lo que le han hecho al Perú en estos años, bien difícil. De otro lado, hay otros procesos electorales en marcha mucho más cercanos, ¿ah? Estoy hablando de la revocatoria de autoridades regionales y provinciales y distritales. Ciudadanos ya firman para revocar a López Aliaga y decenas de autoridades. Se han presentado muchísimas solicitudes, pero se han declarado procedentes 119 pedidos de compras de kits. ¿Ok? Eso es muchísimo. Plazo límite, 12 de octubre. ¿Cuántas firmas se necesitan? El 25% del número de electores de la circunscripción. En el caso de Lima es casi 2 millones de firmas, lo cual es bastante difícil de lograr desde junio hasta el 12 de octubre. En distritos más pequeños, y por ejemplo aquí en Miraflores ya se están comenzando a recoger las firmas, pues sí, yo creo que es posible. Es posible, pero hay la dificultad de recoger 25% del padrón electoral. Pero es un proceso en marcha. La gente está tan descontenta con su Congreso y su presidenta como con sus autoridades locales. Y lo va a expresar. La recolección de las firmas, finalmente, si no logra llegar a la revocatoria, es la peor publicidad que se le puede hacer a un alcalde, o a un gobernador, o al alcalde de Lima. Porque digamos que no junten 2 millones de firmas, sino que junten 400.000, que era lo que antes se necesitaba. O sea, Luis Castañeda Alocio manipuló todo el proceso de revocatoria contra Susana Villarán con 400.000 firmas, que era lo que se necesitaba en esa época. Igual es una pésima señal para el alcalde de Lima, que ayer, entre otras cosas, quería que en la Amazonía, anunciando un pacto con un movimiento regional amazónico, para fomentar el turismo, se recreara la época del caucho. Habría que mandarle unos libritos para que le contaran qué pasó con el genocidio de nativos amazónicos en esa época, una época corta y violentísima en la Amazonía peruana. Es como si usted quisiera hacer turismo de la esclavitud. Esa no es la mirada, por si acaso. Muy bien, ¿qué más en movidas políticas, por favor? Pedro Castillo quiere volver a ser presidente del Perú, vaya. Esa es la noticia pintoresca del día. Por lo menos eso es lo que cuenta su abogado, ¿no? Que ha dicho que en realidad él, como Lula da Silva y como el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, él se va a lanzar a la presidencia nuevamente. Buena suerte con eso. Claro, Pedro Castillo dice, si yo salí de la presidencia con 30% de aprobación y Dina Boluarte tiene 5, alguna posibilidad tengo, dado que el ministro, ¿no es cierto? Adrián Zen, creo. Es decir, que ha dicho que con 5% Dina Boluarte lidera la intención de voto de las encuestas nacionales. Pero Castillo dirá, yo salí con 30 de aprobación. De repente la hago. Y hay que decir que en algunas encuestas de intención de voto la presidencia aparece con 1%, por si acaso. Qué horror. Así está la cosa. Todos quieren ser presidente. Y de donde también varios quieren ser presidentes del Congreso. Y viene ahora la pelea de acá hasta el 26 de julio por la mesa directiva. Ya, como siempre, Fuerza Popular ha dicho que ellos, la presidencia, la mesa, no les interesa. Lógico, y menos en un año antes de elecciones, porque saben perfectamente que el desprestigio de este Congreso lo cargan ellos, y si son presidentes de la mesa lo van a cargar más, ¿no? Y quieren su primera vicepresidencia. Pero acá tenemos la noticia de que Norma Jarro, que regresa a Renovación Popular, podría ser la carta. Ella ha dicho que prefiere con Lady Camones, que fue presidenta del Congreso 2 meses hasta que la censuraron por estar negociando una ley con César Acuña. Ella también es una candidata de APP, y Salguana, que también quiere ser presidente del Congreso. Termina, hay que decirlo, una era del Congreso nefasta, con un presidente del Congreso mudo, que no le da la cara a la prensa, y que desde el primer día tiene exactamente el mismo problema. Le dio trabajo a la hermana de la madre de su hijo, que según él no es su cuñada. Y el Congreso no hizo nada, absolutamente nada. Le pidió contribuciones a sus trabajadores para organizar una granja de trolls. Estas contribuciones eran el pago en Facebook para que sigan sus publicaciones. Y el Congreso no hizo nada. Se promovió a través de su propia ley, la ley Soto, para que le prescriban los crímenes. Y el Congreso no hizo nada. No, no solamente no hizo nada. Quieren sacar una ley para contrarrestar la respuesta del Poder Judicial que por control difuso ha ordenado que esa ley no se cumpla, porque es inconstitucional. Y no pasó nada. Pero eso sí, regalón con bonos para los congresistas y aumento de sueldo a través de la función congresal, eso sí. Eso es en resumen lo que ha sido la gestión de APP, de Soto. APP, no lo olviden, no lo olviden en el Congreso de la República. Muy bien. Se acaban las movidas políticas, yo me tengo que ir, hay muchas más, va a estar muy movido el ambiente de acá al 12 de julio, bastante movido, y lo de la revocatoria va a estar muy movido hasta el 12 de octubre. Pero nos tenemos que ir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores que nos acompañan todas las mañanas. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos vemos el día de mañana. No se olviden de compartir este programa. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.